Luego vamos a hablar de Navarra, pero ahora quiero, John Mueller, Carmelo Jordá, que comentemos, porque como estamos en el Día de la Marmota, vuelve a salir el candidato Sánchez, que dice que ya no es candidato, y vuelve a apostar por la vía portuguesa. Es verdad que estos últimos días se lo habíamos oído a otros miembros del gobierno, como Celaá ayer o como Carmen Calvo el día anterior, pero es la primera vez que lo oímos a Pedro Sánchez decir vía portuguesa, apoyo en solitario del Partido Socialista con el apoyo externo de Podemos. Y otra vez, vuelta la burra al trigo, vuelve a pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos, sabiendo lo que se estaba haciendo en Navarra. Esto es lo mismo de siempre.
Y diciendo además que lo contrario de apoyar es no impedir.
No impedir, permitir. Sí.
Dicen, yo no digo que me apoyen, lo contrario, que permitan. Pues no sé.
Pero su proyecto está claro desde el principio. Él siempre ha dicho que quería gobernar en solitario, un gobierno monocolor. Si el tema es que Podemos no le daba los votos gratis y le exigía algo a cambio. Después de lo que pasó en la semana de la investidura, a lo mejor lo puede conseguir, no lo sé. Yo creo que hoy tenemos más posibilidades de votar de nuevo que otra cosa. Lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez, además, lo de ir a los
gremios, a los colectivos sociales,
a reunirse con los gremios de las ciudades y con las fuerzas vivas de la nación, no suena, o sea, a mí me suena profundamente facha, o sea, esto es la democracia orgánica, o cuando no puedes acudir a partidos organizados políticos porque no te entiendes con ellos, entonces acudes a la mayoría silenciosa. O sea, estos discursos ya los conocemos. O sea, señor Sánchez, haga política con los que hacen política. Los gremios no están representados en los parlamentos. Los movimientos digitalizadores no están
representados en los parlamentos. Pero ahí, perdona, yo creo que te equivocas en una cosa. Sí hacen política. O sea, todas las asociaciones con las que se va a reunir, sean de lo que sean, si es de la cría de la tortuga malaya o si es de lo que sea, son organizaciones que hacen política. Lo que pasa es que la hacen de tapadillo y la hacen fuera de los círculos en los que debería hacerse la
y
política.
Y la hacen en la calle, donde también tienen mucha presión.
Bueno, pero además es que los partidos los utilizan, porque el movimiento feminista, el Partido Socialista, se ha denodado ese esfuerzo por quedarse con él. O sea, la politización de las organizaciones intermedias es lo que ha acabado con la sociedad civil genuina en este país. Y eso es así. O sea, y pasa en todos los países del mundo. Y suele provocar, además, cuando el tema llega a degenerar y no hay una sola asociación civil genuina, sino que todas están politizadas, esto suele degenerar en problemas mayores y la democracia se convierte en imposible. O sea, la política hay que hacerla donde hay que hacerla.
Que es en el Parlamento.
En el Parlamento, obviamente, porque
ya, lo que pasa que el
Parlamento
ya lo que pasa zona, lo que pasa
que no le gusta el Parlamento.
No, y que el Parlamento está cerrado,
pero
y lleva
si
cerrado tres meses.
Y no solo
y está
cerrado,
bloqueando cualquier iniciativa.
Tampoco le gustan las reglas del juego, el artículo 99 lo quiere cambiar. Bueno, es que si es que mañana nos dirá, esta es mi carta a los Reyes Magos de la democracia como la quiero yo.
El problema veo, John, que no sabes apreciar la verdadera raíz del problema que Pedro Sánchez sí que está apreciando y por eso está haciendo todas estas cosas. Es que la gente vota mal. La gente no le vota lo suficiente. Entonces, ante ese error de partida imperdonable, pues el pobre Pedro tiene que inventarse cosas y bueno, está en ello. Estoy de acuerdo en mucho de lo que has dicho, menos en una cosa, que es que a mí esta me parece una idea que va a ser muy eficaz.
¿Te parece una buena herramienta de presión a Podemos y a Pablo Iglesias?
Me parece una desvergüenza. Eso quiero que quede claro. Pero decir Pedro Sánchez y decir eso es prácticamente sinónimo. Es decir, es un señor que hace exactamente lo que le da la gana y no conoce ningún freno ni institucional ni de ningún tipo de respeto por las instituciones o por las formas de la democracia. Nada. Entonces, me parece que es una vergüenza hacer esto porque efectivamente va a recurrir a aquellos que no representan políticamente a nadie, pero yo creo que sí que va a ser muy eficaz. Porque como, vamos, si hace lo que dice que quiere hacer, que entiendo que cuando lo ha puesto en marcha es porque ya lo tiene atado. Pero si se presenta en el mes de septiembre con una especie de programa marco tal apoyado por la Asociación Feminista de Fuencarral y el grupo de amigos de la Grulla Viajera y por todo lo que haya entre medias de eso, pues a mí me parece que eso es una presión muy dura sobre Pablo Iglesias.
Hombre, poniendo el ejemplo de la grulla y del distrito de Fuencarral, no sé si es un elemento de presión.
Dicho así,
entiendo,
no, pero
te entiendo
sí,
el argumento.
Que, o sea, estoy un poco ironizando sobre la naturaleza de los grupos, pero si logra que parezca que todas esas organizaciones de izquierdas que se supone que son la sociedad civil, cuando en realidad son en el 99% de los casos la sociedad subvencionada, se pongan de su lado, y yo creo que lo va a lograr, de hecho estoy convencido de que ya lo ha logrado, si no, no echaría a andar esto, pues va a marcar una especie de frente
popular,
populista, exacto, asociativo, ante el cual el señor de las calles, los círculos y las plazas va a tener muy complicado decir que no.
Que, por cierto, está absolutamente desaparecido. Es que, ¿cuándo fue la última vez que vimos a Iglesias o que habló Iglesias?
El lunes en claro, su programa de...
De For Apache.
De
ya está.
TV, por cierto.
Claro, ya está.
Financiado por Irán.
En esta época...
Y hoy es jueves, que han pasado 3 días, que la semana pasada...
Lo ha grabado el viernes, ojo, ¿eh? Con lo cual puede que esté desaparecido toda la semana.
Las piscinas y los céspedes requieren muchos cuidados. Yo creo que eso lo tenemos.
A mí me parece
que
la estrategia de esta mañana del presidente en funciones Sánchez es buena, porque le está cambiando el paso a Podemos continuamente. En estos tiras y aflojas que están teniendo el Partido Socialista y Podemos, me parece que es, no, supongo que se lo habrán dicho y que él habrá aceptado el consejo de Iván Redondo de, oye, vete a reunir con estos, estate entretenido durante todos estos días, vamos a hacer con que el gobierno está trabajando, que
bueno,
seguimos
es que eso,
ahí.
Eso es una cuestión importante, porque fíjate que lo hablamos la semana pasada, que cómo se iba a ir el gobierno todo el mes de agosto. Es que el argumento entonces de que él se iba a ir del 2 al 28.
Él se iba a ir.
Se supo.
Lo que pasa que mañana tiene comparecencia. Mañana se supone que tiene que hacer.
Y van a tener consejos de ministros o lo que sea, que tengan un gobierno.
Pero mañana, luego sí que parecía que se iba al menos un par de semanas.
Todo el mundo hacía bromas con Doñana, que si estaba escogiendo entre una cosa y la
bueno,
otra.
Bueno, de hecho es que dicen que ya está preparado para por si el presidente del gobierno decide ir para allá. Sí, eso está publicado. John
bueno,
Mueller.
Lo que está claro es que la crítica que no podía asumir era que se fueran en el mes de agosto y no hicieran nada. Eso es evidente. Entonces, han organizado esto. ¿A vosotros os parece que va a ser eficaz? Yo no tengo una opinión clara. A mí lo que me parece es lamentable, pero que haya que recurrir a este tipo de pasos en política.
A mí me parece lamentable también, pero alabo la estrategia de cambiarle el paso a Podemos continuamente. Luego ya, que sea eficaz o no, eso ya no
ahora,
sé cómo le saldrá.
Debe tener varios capítulos de esta serie, ya rodados el presidente del gobierno, porque el mes de agosto tiene 31 días, es de los más largos del año, y en realidad el mes de agosto se acaba el 2 de septiembre, o sea que es el lunes en el que volverán a trabajar la mayoría de los españoles.
Yo creo que ya tiene apalabradas todas las reuniones, el papel más o menos firmado.
Estamos con el cuadrante redondo,
el cuadrante
deposit.
Exacto. Sí. Pedro, mañana te toca
las madres de no sé dónde.
Exacto. Pasado los ecologistas del trapo viejo
el día
de no
15
sé cuánto.
Porque los sindicatos de clase, comisiones y UGT, que también se nos dijo que ellos estaban también maniobrando por su cuenta para, oye, ya que estábamos en esta situación de bloqueo, nosotros también vamos a trabajar para.
Y espérate esos, que nos firme la patronal, vamos.
Esos, no lo sé. Bueno,
sí,
Paloma,
sí, seguro,
esta mañana,
seguro,
ante el escenario de unas elecciones el 10 de noviembre, encuesta en el diario El País, diciendo que...
Bueno, pues El País publicaba un sondeo sobre cuál es el escenario que prefieren los españoles tras esa investidura fallida. Y el titular que deja es... Masivo rechazo del votante de PSOE y Podemos a otras elecciones. Sostienen que solo el 5% de los votantes de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias quiere unos nuevos comicios. Solo un 5%, ¿eh? Frente al 64% del Partido Popular, el 52% de Ciudadanos y el 79,9% de Vox. Es una encuesta de Más Nieves que se realizó el pasado 27 y 29 de julio. Y sin duda, bueno, pues se puede interpretar como un capote del País al presidente del gobierno para presionar también a Podemos.
Y una clara desautorización a Tezanos en el CIS.
Pero fíjate, los días en que se hace son los días de la moción de la investidura.
Sí.
Y en ese momento la gente está en el chip de queremos tener gobierno. O sea, estamos, no está en el chip de queremos votar después de que este tipo no nos ha querido dar su apoyo. No lo veo tan, o sea, veo que puede haber un sesgo fruto de lo que estábamos viviendo en ese momento.
Pero yo creo que según...
Ahora, lo que creo es que los españoles se querían ir a la playa.
¿Y no quieren votar en noviembre o quieren ir a las urnas?
El tema este de que todo el mundo está súper indignado y tal, tampoco lo acabo de ver. Me parece que la gente va un poco más a lo suyo, pero bueno, esa es igual es una idea mía un poco loca. Yo creo que se ha hablado mucho sobre el relato de la moción de investidura. O sea, qué es lo que ocurrió, si el debate lo ganó Iglesias o lo ganó Sánchez, como tal. Y a mí eso de verdad me parece que tiene muy poca importancia, porque lo que tiene importancia es lo que viene ahora. Es en los dos, o si hay elecciones, tres meses de campaña informativa muy dura, a favor o en contra, y en muchos medios en contra de Podemos y a favor del PSOE. Entonces, a mí me parece que eso es lo que de verdad va a pesar a la hora de votar y lo que de verdad tiene sentido. En una encuesta hecha en esos días en los que, pues sí, pues a lo mejor probablemente Pablo Iglesias le ganó el debate a Pedro Sánchez y tal, pero que es que eso al final nadie se va a acordar, de verdad. Entonces, esto que estamos viendo de estas reuniones es el principio de esa campaña que va a durar como mínimo de aquí a septiembre, como máximo de aquí a noviembre, y que va a ser machacar, machacar, machacar.
O sea que, John, vamos a tener de nuevo una campaña electoral de Pedro Sánchez pagada con el dinero de todos los españoles. Vamos a seguir haciendo campaña desde el Palacio de la Moncloa, aprovechando nuestra condición de presidente del gobierno.
Bueno, es...
Y encima larguísima campaña electoral, hasta el día de noviembre, tú me dirás.
Ese ha sido el motivo de su existencia, ¿no? Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de formar mayorías para derribar gobiernos, pero no es capaz de formar mayorías para levantar gobiernos. De hecho, en dos ocasiones ha fracasado en este intento de levantar un gobierno, con Ciudadanos y ahora con Pablo Iglesias. Y realmente su historia presidencial es esa. O sea, ocupar la presidencia para hacer campaña. Es lo que hizo durante los 10 meses que estuvo, desde la moción de censura hasta las elecciones, y da la impresión de que es lo que va a seguir haciendo mientras siga en funciones. O sea, gobierno en funciones para Pedro Sánchez significa gobierno en campaña. Y construcción otro... de mi imagen presidencial, que es muy importante y que sobre todo lo vimos muy claro en los primeros 6 meses de su presidencia en funciones del año 2018.
¿Podemos anticipar algo de lo que mañana Sánchez va a decir? ¿Cuál puede ser el balance que va a hacer el presidente del gobierno en funciones de estos meses en los que prácticamente no ha habido gobierno? Porque cuando no estaba en funciones tampoco ha tenido mayoría para sacar leyes en el Congreso de los Diputados o para plantear iniciativas.
Bueno, podría abordar un tema crítico, que es que nos ha metido en un montón de gasto público y no ha subido los impuestos, porque no ha tenido, o sea, él ha podido aprobar una serie de gastos en Consejo de Ministros. Hombre, la subida de salario mínimo tiene poco impacto sobre el déficit, afecta al sector privado, pero hay otras medidas que él adoptó, subidas de funcionarios, pensionistas, etcétera, que están haciendo que el gasto aumente, y la excusa en el telediario de ayer o anteayer era, claro, el déficit se ha disparado porque no hemos podido subir los impuestos. Bueno, pues me gustaría oírlo referirse mañana a eso y explicar cómo es que se está abriendo un gap en el déficit público porque él no ha podido aprobar impuestos. O sea, eso sería interesante.
Yo, en cambio, creo que va a hablar de que la mayoría de los españoles se ha pronunciado por un gobierno progresista.
Eso lo ha dicho hoy.
De que la izquierda, o sea, la derecha lo está bloqueando, de que hay parte de la izquierda que no ha sabido leer el resultado electoral, y básicamente... Ah, y un tema muy importante, de que todas estas augurios que había sobre su... digamos, su entrega, por decirlo de una forma, sí, al nacionalismo, pues estamos viendo que no solo no se ha entregado, sino que se negaron a aprobar los presupuestos, ha convocado elecciones y está tratando de conformar una mayoría más allá del nacionalismo.
Sí, el problema es que con Navarra eso queda muy desmentido, ¿no?
Claro, es bueno, que, si yo no es digo, que recordemos yo no digo que cómo llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.
En Navarra han pasado cosas que él mismo le criticó a Podemos en la investidura. O sea, Bildu saca una carta a los militantes y dice: vamos a condicionar el gobierno de Chivite. Sánchez, cuando eso lo dijo Pablo Iglesias, montó en cólera y dijo que era imposible que con ese nivel de desconfianza y que se integrara en el gobierno a alguien que desconfiaba así del Partido Socialista. Bueno, cuando Iglesias decía que ellos iban a, que el Partido Socialista en solitario se corría a la derecha y que ellos lo que hacían era mantenerlo en las políticas sociales. Eso, por ejemplo, me acuerdo, ha pasado tal cual con Chivite y él, en su momento lo usó como arma crítica contra Podemos. Y luego, bueno, pues, la propiedad transitiva de los pactos. O sea, si es verdad que yo no negocio, esto es como lo que hace Ciudadanos, yo no negocio con Vox, pero sí con el PP y el PP negocia con Vox. Bueno, yo lo que te digo es que hay una transitividad de los pactos. O sea, que al final ahí la propiedad asociativa de los elementos funciona. Y cuando él dice que no negocia con Bildu, pues es que si en definitiva Geroa Bay ha negociado con Bildu, pues...
Y que él está en el Palacio de la Moncloa por una moción de censura que Bildu también tenía algo que decir en su día y dijo en su día. Pero mira, ahora que hemos puesto en relación...
¿Y creéis que va a poder gobernar Chivite? Yo digo que el gran feudo de Chivite, que es Navarra, también es una marca de vino, pero es el gran feudo de Chivite ahora mismo, o va a ser, va a poder gobernar sin tener que pactar todo el tiempo con Bildu.
Por supuesto que no.
Esa es la pregunta que le ha lanzado hace unos minutos Javier Esparza, el presidente de Navarra Suma. ¿Cuánto va a durar este gobierno?
Sí,
este gobierno que va a nacer mañana nace con unas hipotecas enormes.
Una legislatura corta y tal. Pero no lo sé, o sea,
además, la
es que lo de Chivite se parece en cierto punto a lo que, de otra manera, pero en el equilibrismo, en la geometría parlamentaria que quiere hacer, se parece mucho a lo que Sánchez quiere hacer, porque pongámonos en el caso de que Sánchez forma gobierno con Podemos, con el apoyo de Podemos externo, ¿vale? 123, 124 diputados, más el apoyo, llegan a 166, ¿no?
Sí.
Bueno, es verdad, la derecha no se puede oponer, no llega a 166, aunque sume los votos de Vox. Pero no tiene la mayoría absoluta para sacar las determinadas leyes de régimen calificado que necesitaría, algunas que necesitará cambiar, y sobre todo los presupuestos, no llega a sacar los presupuestos.
Pero sí que es cierto que en el caso del Parlamento Nacional puede haber geometría variable, como le llaman desde el propio Partido Socialista. Es decir, si se plantea, por ejemplo, subir el salario mínimo, podrá hacerlo con Podemos, podría hacerlo con Podemos y con algún voto, por ejemplo, el de Esquerra. Y en cambio, si se plantea alguna ley un poco más razonable en el tema económico, pues probablemente podría sacarla adelante con Ciudadanos, que yo creo que sí que se va a negar a la investidura, pero que no tendría luego por qué negarse a apoyar determinados proyectos legislativos y mejorarlos, es decir, y poder sacar rédito político de gracias a nosotros esto se está haciendo así y no como lo harían los descerebrados de Podemos, ¿no? Entonces yo creo que eso en el Parlamento Nacional sí que es viable, pero en Navarra no. En Navarra es decir, Navarra Suma no te va a apoyar en nada, lo han anunciado hoy, además es que no hay, es lo lógico, no hay otra forma de funcionar. Entonces, en Navarra, durante toda la legislatura, cuando quiera aprobar algo, va a tener que contar con Bildu.
Ahora vamos a hablar de Navarra, lo que pasa que no quiero llegar tarde a la cita con los servicios informativos, al boletín informativo de las 5 de la tarde. Paloma, nos quedan unos segunditos para darle algún consejo a los oyentes.
Pues Nieves, Securitas, por ejemplo, para que se vayan tranquilos de vacaciones, Securitas pone a su disposición la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Que ningún un robo les arruine su descanso, llamen al 900-130-900 o calculen online en securitasdirect.es.
Nos vamos a ir al boletín informativo de las 5 de la tarde. Actualizamos la información y luego os preguntaré, Müller, Carmelo, ¿qué os parece que la izquierda esté montando en cólera porque Partido Popular y Ciudadanos se han echado en manos de Vox y, sin embargo, esté callando porque el Partido Socialista se haya echado en manos de los herederos de ETA? A la vuelta.
Es la tarde de Dieter. Con Nieves López Gamonal. Es la tarde de Dieter. Con Nieves López Gamonal. Es radio.
10 minutos pasan de las 5 de la tarde, de las 4 en las Islas Canarias, y aquí seguimos ya, con John Mueller, con Pepe García Domínguez, con Carmelo Jordá, con todo el equipo de Es la Tarde. Y vamos a hablar de Navarra y sobre todo vamos a responder a esas preguntas que muchos se hacen de por qué hoy la izquierda ha puesto el grito en el cielo cuando se ha llegado a un acuerdo Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y por qué la izquierda no ha puesto el mismo grito en el cielo cuando se ha llegado a un acuerdo en Navarra del Partido Socialista con Podemos, con Geroa Bai, con Izquierda Ezquerra y con el apoyo externo de Bildu, porque a nadie se le escapa que al final los que van a condicionar la política de Navarra van a ser los herederos de Tara. Vamos a escuchar muchas de las cosas que se han dicho esta mañana en el Parlamento de Navarra, que yo no sé si habéis estado siguiendo los discursos y si habéis estado siguiendo la sesión. Carmelo.
A medias, no lo he de confesar, que completamente no lo he podido seguir.
¿Müller?
A medias también.
Y Pepe venía en el AVE. Bueno, si os parece, vamos a ir escuchando lo que ha dicho Chivite, las respuestas que le ha dado el presidente de Navarra Suma y la réplica que le ha hecho Chivite, para poner en situación. Bueno, pues son ahora mismo la estamos peinando a María Chivite, la candidata del Partido Socialista.
Eso es difícil, ¿eh?
Tampoco se ha oído ella misma.
Ahora vamos.
Soy plenamente consciente de que el gobierno que aspiro a presidir será un gobierno sin mayoría absoluta y que genera recelos en cierta parte de la sociedad. Por eso lo que pido es confianza. Y es verdad que la confianza hay que ganársela. No es un acto de fe. Por eso ofrezco diálogo a esta Cámara. Estoy convencida de que los gurús del desastre tendrán que virar de posición cuando los hechos demuestren que este será un gobierno en esa centralidad y que, por lo tanto, sus propuestas no serán ni extrañas, ni sectarias, ni pondrán en riesgo nada, ni, por supuesto, supondrán ninguna catástrofe. Serán propuestas equilibradas, sensatas, razonables y razonadas, y procuraremos siempre atender al interés general.
Aquí ha querido vender una Navarra de la convivencia de la mano de H. Bildu. No se lo cree nadie. O sea, de la mano de lo que piensan, el otro día lo decían, que los homenajes a los de la ETA cuando salen de la cárcel se tienen que ver con normalidad. De la mano de esos es una Navarra de la convivencia. De verdad. No me toco el pelo. Habla de que no, una Navarra igualitaria, feminista. De la mano también de los que no han condenado ni les han dicho nada a dos mujeres de guardias civiles que recibieron unas palizas en Alsasua. También, pero una Navarra sí, no, feminista.
Todas y todos sabemos que polarizar la sociedad es una irresponsabilidad, porque quiebra la convivencia, porque genera incertidumbres, y no hay mayor enemigo para la prosperidad que la incertidumbre. Así que apelo a la serenidad, a la templanza, al sentido común, para que quienes en esta Cámara representamos a la ciudadanía estemos a la altura de los retos y las respuestas que nos exigen estos tiempos complejos, pero igualmente apasionantes por el calado de las transformaciones a las que nos enfrentamos.
Su ambición por ser presidenta a cualquier precio ha acabado con su dignidad política. Se ha vendido por un sillón. Se han convertido en el salvavidas de las políticas nacionalistas. Su gobierno es un engaño a los ciudadanos y usted tendrá que asumir las consecuencias. Este Partido Socialista no es de fiar. Perdieron ampliamente en el terreno de juego y van a ganar el gobierno en los despachos, en el despacho del señor Sánchez y en el despacho del señor Otegi. Ambos son los que han autorizado este pacto de la vergüenza. Dígame, señora Chivite, ¿de verdad merece la pena? Termino ya, señor presidente. ¿De verdad merece la pena ser presidenta con los votos de Bildu? ¿De verdad? Fíjese, y esta es la última reflexión, que el 75% de los militantes de Euskal Herria Bildu la prefieran a usted como presidenta del gobierno para evitar que yo presida esta comunidad, deja a las claras quién es usted y quién soy yo. Y de eso, señora Chivite, estoy tremendamente orgulloso. Nada más y muchas gracias.
Pues esto podría ser un poco el resumen del combate dialéctico entre la candidata socialista María Chivite y el presidente de Navarra Suma, que estaba llamado a ser el presidente de los navarros si al final no se hubiera llegado a este pacto de la vergüenza. Luego también os voy a pedir que escuchéis el cambio de discurso de María Chivite respecto a lo que decía en el pasado y lo que ha dicho esta mañana en el pleno, en la sesión de su investidura. Pero, como decía esta mañana el Partido Popular, al final esto no va a salir gratis y Bildu se va a cobrar el favor que le ha hecho al Partido Socialista y a la candidata socialista. Y aquí Bildu va a ser la formación que tenga la sartén por el mango.
Es que eso es un poco lo que hablábamos antes, es el juego de las mayorías del Parlamento. Va a haber un grupo bastante, que entiendo que más o menos, porque al final hay partidos ahí, digamos, con los que es complejo, pero que estará razonablemente cohesionado y que votará habitualmente en un bloque, que es todo el que está dentro del gobierno. Navarra Suma votará siempre en contra, y en el voto son, si no os recuerdo mal, 23-20. Entonces, los 7 parlamentarios que decidirán si algo sale o no sale son los de Bildu. Y eso va a ser así toda la legislatura. Y no, por mucho que diga Chivite o lo pinte de colores, no hay otra forma de funcionar. A menos que Bildu decida irse del Parlamento Navarro, cosa que creo que no va a ocurrir. A mí lo que me han llamado varias cosas la atención de la investidura. Por supuesto, el hecho en sí, que es cómo puedes llegar a un pacto con la gente que hace nada, mataba a tus compañeros de partido y que ahora recibe a los asesinos con aplausos. O sea, me parece una cosa, por supuesto, alucinante. Pero que después de ese pacto, y no solo de ese pacto, sino después de haber pactado con Guero Abay, con Podemos, con Esquerra Esquerra, digas que vas a ser un gobierno de la centralidad, pero por el amor de Dios, ¿pero qué centralidad? Es decir, o sea, tú, PSOE, pactas con todo lo que hay a tu izquierda, amén de con Bildu, y reclamas la centralidad. Hay que tener, no sé, la cara de
hormigón armado.
De hormigón, no, de un material, yo qué sé, de diamante, de acero diamantado como mínimo. Es decir, hay que tener mucho rostro para decir eso, muchísimo rostro. Pero bueno, es que el PSOE, ya hemos visto que en Navarra o en Madrid o donde sea, pues está dispuesto a decir lo que sea. No hay ningún problema.
Yo me he leído por encima con una cierta atención, a pesar de lo farragoso del texto, el acuerdo de una extensión de en torno a 75 folios. ¿Qué se puede sacar en limpio de eso? Es decir, por un lado, la voluntad muy, muy evidente, muy palmaria, de crear chiringuitos. Constantemente se está hablando de la perspectiva de género, del lenguaje inclusivo, del feminismo, de crear estructuras paralelas dentro de la organización de difusión de contenidos ideológicos de ese orden. Y claro, todo esto al final son excusas para financiar redes clientelares. Pero claro, si tienes que crear 50 chiringuitos, metes a los del partido, y hay que colocar a los de toda esta trup de las que nos está, esta trup centrista, de buscar Esquerra, Guero Abay, no sé qué tal.
4 partidos dentro del gobierno.
Más las coaliciones varias.
Con necesidades de colocación.
Y con mucha hipoteca por pagar. Y todo esto desde una perspectiva de género. Es decir, por un lado tenemos la vocación clientelar habitual en las administraciones regionales, que aquí la disfrazamos con un relato muy, muy antipatriarcal, pero que al final consiste en vamos a pagar las hipotecas por esta vía. Hipotecas en un sentido nada metafórico, hablo de la hipoteca del piso, ¿eh?
En
Pamplona. Y por otro lado, la cuestión de la lengua. La cuestión de la lengua, yo la he leído 2 veces, y la conclusión a la que llegas es que no hay ninguna conclusión, porque está redactado de un modo tan deliberadamente ambiguo para poder hacer cualquier cosa con la cuestión de la lengua, porque en fin, yo creo que son conscientes de que hay una atención especial a eso, que no puede sacar ninguna conclusión. Es decir, se puede euskaldunizar toda Navarra con ese texto, y se puede no hacer nada. Es decir, es perfectamente ambiguo en ese sentido. Pero eso sí, hay una cuestión que es muy importante relativa a la lengua. El gobierno anterior, que era el gobierno de Nafarroa Abay, que después tuvo problemas, y es esto que ha derivado ahora en Guero Abay. Nafarroa Abay tenía la intención expresa, que no llegó a culminar, de euskaldunizar toda la administración, lo cual implica la exigencia del euskera a los funcionarios. Es decir, no estamos, el euskera, es decir, es como, no es ninguna broma aprender euskera, desde cero. Es decir, en la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, los profesores de instituto les dejaban varios años de excedencia de liberados para aprender esa lengua, en zonas donde se suponía que se hablaba el euskera. Eso se quiere extender, esa práctica, al conjunto de la Comunidad de Navarra y por una vía de urgencia. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Imagínate que tienes que crear plazas de funcionario de cualquier cosa, por ejemplo, de ingenieros forestales, que en la Comunidad de Navarra es una necesidad evidente. Bueno, ingeniero forestal con el requisito imprescindible del euskera. Al final, ¿qué hacemos? ¿Vamos a colocar a alguien de Ribatasuna, que sabe euskera, o vamos a colocar a alguien de la Comunidad Autónoma Vasca, que está al lado, y que proceda de entornos nacionalistas? Es decir, siempre es la misma historia. La lengua es una coartada por la cual vas colocando, vas creando en relato nacionalizador desde las administraciones.
Pero me gusta, Pepe, que haya sacado el asunto de la lengua, el asunto de la euskaldunización, porque cuando Nafarroa Bai, ahora Geroa Bai, intentó llevar a cabo ese proyecto, entonces María Chivite, la socialista, era muy combativa con ese proyecto de euskaldunización. Y de hecho, a las 4 de la tarde hemos recordado un pasaje de un pleno en el Parlamento de Navarra donde María Chivite afeaba a estos que hoy son sus compañeros de viaje ese proyecto que tenían para Navarra. Vamos a escuchar qué decía entonces la que mañana se va a convertir en presidenta de Navarra.
Pues nadie nos puede decir que vamos en contra del euskera, pero una cosa es promover, pero lo que no estamos dispuestos es a que se imponga una lengua. Que, por cierto, el último estudio sociolingüístico dice que Navarra no llega al 13% de la población la que habla euskera. Usted puede poner aquí todos los números que le dé la gana. El 30% de los matriculados en la Universidad Pública de Navarra lo hacen euskera. Y también le puedo decir yo que todos esos nuevos municipios que introdujimos en la zona mística, su demanda para estudiar en euskera es mínima. Mínima. Por lo tanto, eso no se adapta a la realidad sociolingüística.
Esto es lo que decía María Chivite hace solo 2 años, en el 2017, estaba gobernando los que ahora pactan con ella. Pero es que hoy en la tribuna de la sesión de investidura, María Chivite ha dicho sobre el euskera esto.
Entendemos que la política lingüística se debe abordar desde la realidad de nuestra comunidad. Por eso proponemos llegar a un amplio acuerdo social y político en torno al euskera. Una lengua propia, que no sea objeto de debate partidista ni de confrontación. Y entendemos que cualquier desarrollo normativo se ha de hacer para garantizar un tratamiento acorde con la demanda y la realidad sociolingüística de la comunidad, amparando el uso y conocimiento del euskera conforme a los principios de voluntariedad e igualdad de oportunidades.
Y esto es comprarle el argumento a los que antes habías criticado. Es meter en tu proyecto político para la comunidad lo que hace solamente 2 años estabas en contra.
Vamos a ver, en la Comunidad Foral de Navarra existía, hablo en pasado porque eso es la transición que se quiere hacer ahora, existía un modelo lingüístico parecido al que había en la Comunidad Valenciana. Es decir, son zonas en las que históricamente se ha hablado castellano o valenciano desde la Reconquista, dependía de dónde viniesen los repobladores. Si venían de Lérida, acaban hablando valenciano, y si venían de Castilla, de Aragón, hablan castellano. Esa es la realidad sociolingüística de Valencia, es clarísima. Lo ves con el avance de la Reconquista y de dónde viene la repoblación. En el caso vasco-navarro es igual, es decir, hay unas zonas de la comunidad foral que siempre se habla euskera y que son vascoparlantes, y otras que no lo han sido jamás históricamente. Es parecido. Se había buscado un modelo parecido, es decir, donde se habló euskera, introdúzcase la lengua vernácula, y donde no se ha hablado, oiga, pues no se ha hablado. ¿Hay que introducir el euskera en Albacete? No se ha hablado nunca, no hace falta el euskera en Albacete. ¿Se ha hablado euskera en Pamplona? No. Igual que en Albacete, no se ha hablado nunca en la vida. Por tanto, no hay ningún problema con no hablar euskera. Parecía razonable ese planteamiento, ¿no? Parecía sentido común. Así hemos tirado durante muchísimo tiempo hasta que los nacionalistas consiguen la hegemonía política en la comunidad foral, el anterior gobierno, el de Nafarroa Bai, y deciden, no, esta minoría que está en torno al 13, el 15% de la población, no digo minoría con ningún sentido, es decir, de carga de valor, simplemente es minoritario, como ha sido toda la vida, el euskera en la comunidad foral. Esa realidad lingüística minoritaria hay que extenderla al conjunto de la población, al conjunto de la población navarra. Es decir, zonas donde no se ha hablado euskera nunca en 20 siglos tienen que hablar euskera ahora. ¿Por qué? Porque sí. Sí, bueno, claro, naturalmente. Ese es el planteamiento de fondo que tienen los nacionalistas, y eso, sin decirlo claramente, porque no lo ha dicho claramente, se mantiene en la ambigüedad calculada, es la tesis del Partido Socialista y de Chivite. Mira, Chivite, hay un vídeo que he estado viendo esta mañana de Diario de Navarra, que es el diario pronacionalista de la comunidad, un vídeo electoral en el que ella dice, en la campaña, que dice, bueno, nosotros reivindicamos la cultura navarra y reivindicamos nuestro patrimonio, y nuestro patrimonio es, puntos suspensivos, el euskera. Punto. No hay otro. Si no dice en determinadas zonas, no. Nuestro, ella, que no habla euskera ni en broma, nuestro patrimonio es el euskera. Yo te digo una cosa. Es decir, a mí hay una cosa que me sorprende mucho y que invita a la reflexión sociológica y que no es materia de esta tertulia. Y son las tragaderas que tienen las sociedades, y la sociedad española en concreto. Porque tú le dices a una comunidad que aprenda euskera, como es que si te digo a ti, aprende chino mañana, y hay sociedades que tragan con eso. Porque yo, en fin, vengo de una que ha tragado muchísimo, pero si no, voy a otra, si Galicia, donde si no también ocurre.
Si no tienes más remedio.
Perdona, tienes una democracia y tienes la posibilidad de votar. Quiero decirte que hay mucha. No, la mayoría de los votantes del PSOE, no, del Partido Socialista de Navarra, saben tanto euskera como tú y como yo, y forma parte de su identidad, tanto como de la mía. O sea, nada. Bueno, oye, tragan con eso, ¿eh? Eso tiene que ver con una reflexión sobre la condición humana, no con una cuestión política inmediata, pero a mí simplemente constato mi asombro. O sea, cuando tú vas a Praga, que es una de las ciudades más bellas de Europa y del mundo, y piensas, aquí estaba Kafka, y Kafka escribía en alemán, y les dijeron, y toda aquella gente que aparentemente es tan culta y que ha hecho una ciudad tan maravillosa, dicen, no, mira, vamos a olvidar el alemán, que simplemente es la lengua de cultura, estamos hablando de los años 20, es la lengua de cultura universal. No, vamos a dejar eso, lo tiramos a la basura y nos dedicamos al checo, que es una cosa que hablan unos tíos que van con las cabras. Bueno, hoy en día, perdona, es así, los tíos que van con las cabras en los años 20. O sea, Kafka no escribía en checo.
Pero porque no había tenido la oportunidad de aprender euskera.
Sí, porque claro. Sí, claro, y porque no había tenido la oportunidad de tener millones de libros o una tradición cultural enorme en esa lengua. Bueno, oye, los chicos lo hicieron. A mí, y cuando voy a Praga, y es una ciudad que me encanta, me quedo, siempre hago esa reflexión, de cómo es posible, ¿no? Que ahora vas por Praga y nadie sabe hablar alemán, y su abuelo hablaba en alemán perfectamente. No, decidieron olvidarlo. Pues bueno, pues
en el marco hasta hace nada.
Claro, oye, pues mira, por ejemplo, en Hungría siguen hablando alemán, porque tiene un idioma incomprensible, una especie de euskera, ¿no? Que no lo habla nadie. Es un idioma con origen raro. En la República Checa, alemán, nadie. Lo hablaba el 100% de la población hace 60 años.
Es un poco difícil que hablen alemán después de lo que pasó en la
Segunda. Perdona, los propios alemanes siguen hablando alemán y también tuvieron esa experiencia. Sí.
No. Deberían hablar inglés.
O checo.
No,
o seguir callados sin decir nada.
El tema del idioma, pero es que no solamente ha sido el euskera, lo que Chivite está interiorizando ya en su programa electoral, porque esta mañana... lengua propia, y en el discurso de investidura, a mí me ha parecido muy sangrante, y se lo ha reprochado el presidente de Navarra, Suma, cuando María Chivite estaba hablando de la memoria, se supone que estaba hablando del terrorismo, y ha llegado a utilizar el lenguaje que ha venido utilizando Bildu y la ETA. Escuchadla.
Memoria, paz, convivencia y derechos humanos. Este Parlamento es el que debe ser el marco que trabaje un documento que fije un suelo común y compartido, que deslegitime la violencia de origen político y trabaje en materia de memoria y de víctimas.
Müller, violencia de origen político.
Bueno, ya ves cómo están las cosas.
Partido Socialista...
y el Partido Socialista de Euskadi, que ha salido a echar un capote también la señora esta que va a cenar o a comer en la
Mendía,
para la Navidad con Otegi, ¿no? El asunto es que qué papel va a jugar Bildu, aparte del que puede jugar en Navarra, ¿no? Estaba viendo que efectivamente esos cuatro diputados que tienen en el Parlamento en un momento determinado podrían ser claves para que Sánchez formara un...
Estamos hablando del Parlamento Nacional,
sí,
¿no? Del Parlamento Navarro.
En el Parlamento Navarro basta con que se... Ahí hay un punto donde Pepe Domínguez tiene razón y donde Esparza no tiene razón. Cuando dicen... Y alguien más que entrevistasteis hoy hablaba, decía... La mayoría de los navarros han votado en contra de esto. Efectivamente, la mayoría de los navarros han rechazado el gobierno de la señora Barcos, porque evidentemente perdió muchos escaños en relación a los que tenía. Con lo cual, la evaluación que se ha hecho de su gobierno es de desencanto. También le han votado mucho menos a Podemos de lo que le votaron la vez anterior. Ahora, hay una cuestión que es cierta. La mayoría de los navarros no han votado a la opción de Esparza, porque si la hubieran votado, pues el gobierno de Esparza gobernaría con mayoría absoluta.
Pero lo que dice Esparza, y yo creo que en eso sí que tiene razón, es que allí Chivite durante los últimos 4 años había estado claramente
Posición constitucional.
En una posición más constitucionalista. Es decir, si hablásemos, por ejemplo, de Iceta, pues ya sabemos cómo es Iceta. Pero allí sí que esa labor de oposición al gobierno anterior sí que la habían hecho todos los partidos que son ahora parte de Navarra Suma y también el Partido Socialista de Navarra. Entonces sí que es cierto que cuando la gente fue a votar y votaba Navarra Suma o votaba al PSOE, rechazaba en cualquiera de los dos votos esto. Ahora, claro, es que esa es la fiabilidad que tiene el PSOE hoy en día.
Ahora, pero lo pagará.
Sí, pero perdona, yo creo que si somos o no. Si somos,
el problema es que cabe la posibilidad de que no.
No, pero perdona, no solo el PSOE, es decir, yo, si somos honestos intelectualmente, tenemos que admitir algo que está ocurriendo en España, en las comunidades que tienen lenguas vernáculas, desde hace muchísimo tiempo. Es decir, esto no es una realidad peculiar de Navarra.
Bueno,
donde de repente deciden aquí todo el mundo va a tener que pasar por el euskera.
Sí, porque el modelo este que decías valenciano.
No, no, es que el valenciano
es un modelo de protección del empleo público.
Bueno, pero quiero decirte que en el caso del Partido Socialista es evidente su querencia hacia esas doctrinas de raíz y de impulso nacionalista, pero es que en el caso del Partido Popular es igual.
El PP.
Es exactamente igual.
Valencia,
perdona. El Valencia, donde la cuestión de la zonificación era similar, por razones de orden histórico, a Navarra, al final, ¿a qué vamos? Vamos al modelo de imitación de Cataluña. La tendencia es esa. En el País Vasco, por supuesto, aquellos 4 modelos que había de bachillerato, de facto, prácticamente están extinguidos y ahora el modelo euskaldun es el dominante. Pero bueno, eso lo hace el PNV. Pero en el caso de Galicia, donde en las ciudades, yo por ejemplo voy mucho a Vigo, en Vigo la gente habla, el único que habla gallego por ahí me parece que soy yo. Es decir, o vas a Lugo, que es mi ciudad, y también pasa.
Y el community manager de Feijóo.
Sí, pero ese no está en Vigo.
Que es amigo de...
Sí, pero bueno, en el caso gallego, la política lingüística de la administración es igual. Es decir, lo hace el Partido Popular, pero lo podría hacer cualquier nacionalista. No hay ninguna diferencia. No te hablo ya de Baleares. Es decir, ¿cuál ha sido históricamente la política lingüística del Partido Popular en Baleares? La misma que en Cataluña. Exactamente la misma. Y toda novedad que viene de Cataluña se copia inmediatamente. Por tanto, es decir, el problema son los socialistas. Oye, si el problema fueran los socialistas, dirías, bueno, pues por lo menos me queda media España donde no voy a tener estas cuestiones. No. El problema no son los socialistas. El problema son los partidos nacionales. En algún momento, incluso hasta Ciudadanos, en Cataluña, en algún momento, suerte que con el procés se han despertado, espérate que igual ahora se vuelven a dormir. Perdona, antes del procés estaba diciendo toda suerte de tonterías y en esas rimadas en Barcelona. El procés y Rivera, en fin, tuvo la lucidez de recuperar ciertas banderas de los fundadores. Pero bueno, no, yo no me fío demasiado de ellos. Y no me fío absolutamente nada de esta chica que va a venir, Lorena Roldán. Esta que estaba en manifestación. Se llama Lorena Roldán.
Se llama,
¿no?
Lorena Roldán, sí.
Una chica que estaba en manifestaciones independentistas y iba con una barretina y que ahora es...
Todos habéis tenido un mal día en Cataluña.
Sí, bueno, pero...
Seguro que alguna diada fuiste tú por error o...
Sí, pero tenía 16 años, no tenía 30.
¿Pero tú estás con los manteros o no?
¿Con qué manteros?
Los de que han ido a pedir
los de Colau.
No, yo no tengo ninguna. Yo he constatado algo, y nos estamos yendo del tema, lo dije en alguna tertulia aquí, que antes de las elecciones, como un mes y medio antes, en la estación de metro de Plaza Cataluña, en el suburbano, no había manteros. Y claro, ya eran una presencia de años y años, ya casi era familiar, los manteros, ¿no? Que te pegaran, podías pisarles unas gafas, te daban una paliza, era una cosa, pegaban a los turistas, era una cosa como entrañable, ¿no?
Ya también ha pasado.
De repente desaparecieron, y decías, ¿dónde están los manteros? Yo no sabía dónde estaban. Estaban montando un sindicato, hay pegatinas del sindicato de manteros.
Sindicato de manteros y lateros.
Y lateros, claro. Y ahora creo que están en el ayuntamiento, no sé si trabajando exactamente.
Estamos preparando un reportaje sobre eso, Pepe García Domínguez, precisamente por eso, por esa política de engorde de Ada Colau hacia estos sindicatos de manteros y lateros, y sobre todo ahora el cambio de estrategia de Ada Colau, cerrándoles el grifo, cerrándoles la puerta, y los manteros a las puertas del ayuntamiento, pidiéndoles que por favor les deje otra vez establecerse en las calles y que por lo menos les pongan los horarios. Pero no quiero...
Volvamos a Navarra.
Volvamos a Navarra.
Hay una cosa que va a perseguir a Chivite toda la legislatura si es elegida.
¿Qué cosa?
Que hoy no va a ser elegida, porque hoy van
mañana
a votar y no va a salir.
Mañana.
Qué bien,
sí.
Lo has dicho muy bien, lo de pondrá en valor Bildu su voto, votando en contra hasta hoy y mañana...
Claro. ¿Quién tiene la llave?
Recordando así que el que manda es el que
además
manda.
solo cinco.
Así es.
Es que es incluso un puntito humillante.
5 de 7.
Pero sí, hay una frase que la va a perseguir a Chivite y es lo de gurú del desastre. O sea, esto es que se lo van a recordar cada vez que haya algún desastre. O sea, lo de gurús del desastre en contra de lo que dicen los gurús del desastre. Yo creo que esa frase es tan vistosa que inevitablemente va a estar en todas las críticas que se le hagan a Chivite en cualquier circunstancia que se produzca en su gobierno, ¿no?
Pues estábamos hablando de Bildu y ya sabes que en este programa no damos voz a los de Bildu, pero sí que podemos hacer mención a algo de lo que se ha dicho en el Parlamento de Navarra y de lo que ha dicho el portavoz de Bildu. Porque fijaos, si ellos se consideran socios prioritarios del Partido Socialista, si ellos creen que son el socio de referencia y si ellos saben que tienen la llave de la gobernabilidad de Navarra. ¿Qué ha dicho el portavoz de Bildu en el Parlamento, Paloma?
Pues dice que Bildu no es irrelevante como lo fue el Partido Socialista en la anterior legislatura. Dice, tenemos las llaves y las llaves tienen dos funciones, abrir y cerrar puertas. Cualquier iniciativa la van a tener que negociar y si no lo hacen, no saldrá adelante. Eso es lo que ha dicho.
Es así. Mira, a mí esto, aunque no tiene nada que ver en el fondo, pero sí que hay una cosa de la forma que me ha recordado, que es la situación en Madrid después del famoso tamallazo hace ya tantos años y cómo Esperanza Aguirre, que podía haber gobernado con el apoyo, con la abstención de los personajes estos que hicieron la espanta, se negó a hacerlo y digamos dejó que llegasen unas nuevas elecciones y lo explicó. ¿Cómo voy a gobernar 4 años dependiendo de estos dos tíos que ya se había demostrado que no eran demasiado fiables? La situación ahora en Navarra es parecida a esto, es decir, durante los próximos 4 años va a depender de Bildu. Es que lo ha dicho el de Bildu y es así. No hay otras combinaciones. Así que yo realmente entiendo que el PSOE ha pasado una fase, el PSOE en general, no solo en Navarra, ha pasado una fase en la que gobernar es algo, gobernar, lo que hemos entendido siempre como gobernar, es algo secundario. Y lo importante es ocupar las instituciones y
al precio que sea.
Y lo que decía el señor García Domínguez aquí a mi vera, de repartir cargos, llenar, crear chiringuitos, dar prebendas, bien simplemente como una cuestión alimenticia, bien como forma de ir formando esas mayorías. Y están en eso. En Navarra no van a poder gobernar. Insisto, lo que se ha entendido siempre de hacer unos presupuestos, de llevarlos a cabo, desarrollarlo, hacer líneas políticas, van a poder repartir pues la pasta que puedan repartir, pero gobernar no van a poder gobernar. Pero como lo importante es estar y no hacer...
¿Sabes lo que pasa? Que a mí no se me olvidan las declaraciones que hicieron distintos dirigentes socialistas. Entre ellas me estoy refiriendo a las declaraciones que hizo el propio ministro de Fomento, ahora en funciones, José Luis Ábalos, porque a José Luis Ábalos, cuando estábamos en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, cuando se estaba hablando, cuando Pedro Sánchez decía yo no quiero depender de los independentistas y por supuesto tampoco de Bildu, José Luis Ábalos hablaba así de Bildu.
Hemos estado apelando a que con aquellos que pretenden tener una visión involucionista, que practican un discurso en buena medida fundamentado en el odio, que no responden a lo que ha sido la apuesta de progreso y de futuro que este país ha venido reiterando permanentemente, entendemos que no corresponde. Y cuando se nos plantea que con Bildu no podemos, yo insisto, y con Vox tampoco, porque forman parte de un escenario que claramente no se corresponde con la voluntad democrática de la mayoría y que creo que no representa ese espacio de encuentro, convergencia, moderación.
La representación es compleja porque aparece una formación con la que los socialistas entendemos que no debemos entrar en colaboración, que es Bildu, y esa es la cuestión que se ha de resolver.
Nuestro compromiso fue siempre y la instrucción que hemos dado siempre es que no puede haber acuerdos con Bildu, ni por acción ni por omisión.
Y decíamos antes que ni por abstención, porque es lo que van a hacer mañana en el Parlamento de Navarra. Y esto es lo que decía Ábalos no hace mucho. Y esta mañana el señor Ábalos ha estado en la cadena SER. Y Aimar Bretos pues le ha puesto en una tesitura un poquito complicada, porque le ha preguntado hasta en tres ocasiones si el Partido Socialista se siente cómodo con Bildu. Y Ábalos pues se ha salido por la tangente.
¿Usted se siente cómodo con el caso de Navarra? ¿Con que vaya a salir adelante la presidencia del PSN con la Mire, marca Navarra gobierno, de Iroba y con
es un gobierno que creo que tiene 13 miembros, uh-huh. 8 de los cuales son socialistas, 4 de Geroa Bai y 1 de Podemos. Ese es el gobierno que va a llevar Navarra. Y en un gobierno de Navarra, de los que 13 son 8 socialistas, a mí me parece que es un gobierno que merece la pena confiar.
No sé, yo le pregunto por el nacimiento de ese gobierno. ¿Sabe usted que ese gobierno no nace si no va a través de una abstención de los parlamentarios de Bildu? ¿Usted se siente cómodo con esa abstención de Bildu?
No, y vamos a ver. Mire, le voy a trasladar a nivel nacional. Pueden abstenerse otros. Pueden abstenerse otros también. ¿Usted cree que eso es coherente? O sea, yo podría decir pues que si estuviera Navarra Suma. Y usted me dirá, hombre, han ganado.
Bueno, han ganado las elecciones, sí.
Claro. Y entonces, ¿por qué ahora el señor Casado y algún medio de detrás dice que dejemos para la alternativa al señor Casado y que nos abstengamos nosotros con los 123 diputados?
¿Quién abre fuego?
Bueno, yo creo que lo que trasluce, lo que subyace a este tipo de compromiso, se le veía enormemente incómodo. Usted está incómodo, no, estaba incómodo en la entrevista, no con lo de Navarra, es decir, estaba realmente incómodo, quería salir corriendo del estudio de la cadena SER. Pero yo creo que lo que hay detrás de eso, de este tipo de esta decisión, última instancia, el partido de Ferraz, porque estas decisiones las toma Ferraz, no las toma el Partido Socialista de Navarra, lo que hay detrás de eso es la renuncia ya a la investidura. Es decir, si todavía guardasen alguna esperanza para ir a algún tipo de acuerdo, no sabemos de qué características, con alguna fuerza constitucional en septiembre que evitase el tener que ir a las elecciones, no hubieran dado este paso. No hubieran dado este paso, es evidente, ¿no? Como no lo dieron en el Ayuntamiento de Pamplona. En el momento en el que crean las condiciones para que sea imposible que se abstengan tanto el Partido Popular como Ciudadanos, porque además, si uno de los dos tuviese la tentación de abstenerse, el otro, ahora Ciudadanos, ahora el Partido Popular, sacaría el tema de Navarra inmediatamente. Y es un tema muy sensible, porque estamos hablando de muertos. Entonces, no estamos hablando de política convencional. Es decir, es un tema muy sensible a toda la sociedad española decente, a toda la izquierda española decente y a toda la derecha española decente. Entonces, por tanto, si das ese paso, perdona, Carmelo, yo creo que ya es que tienes la certeza absoluta de que vamos a una repetición electoral.
Yo creo que, por desgracia, ya no es un tema tan sensible. Puede que lo sea para un porcentaje, obviamente, muy elevado de los votantes de PP y Ciudadanos.
Es que esos son los que se tenían que abstener.
Sí, no, ahí sí, pero no para el resto de la sociedad y, desde luego, no para los votantes del PSOE.
Ya, perdona, ETA ha matado a muchísimos militantes socialistas que son tan españoles como todos los demás.
No te discuto eso, pero los votantes del PSOE han votado a Pedro Sánchez después de que Bildu votar a la investidura. Los votantes del PSOE, no los votantes, pero los no me sale ahora la palabra, los
militantes.
Militantes, gracias. Del PSOE han votado en un 89% sí al acuerdo en Navarra.
Y yo, si el de verdad, Partido Socialista es que creo que de
vivimos,
Navarra,
perdona, Nieves, vivimos en la ficción de que estas cosas al PSOE le perjudican y yo creo que es eso, es una ficción. Ya han dejado de perjudicarle. Pudieron perjudicarle en su tiempo. Son completamente inmorales. Pero yo creo que dentro del voto al que aspira, o de la mayor parte del voto al que aspira, digamos, en los márgenes en los que el PSOE hace frontera con Ciudadanos, pues quizá no, pero en la mayor parte del voto al que aspira, esto no le perjudica lo más mínimo.
Pero antes estaba haciendo las sumas John Mueller, y claro, si el Partido Socialista de Navarra pacta con Bildu y no tiene ningún reparo en hacerlo, aunque sea mediante la abstención de Bildu, antes estabas haciendo tú la suma en el Congreso de los Diputados, y ahí los votos del Partido Socialista, más los votos de Podemos, más los votos del diputado del Partido Regionalista de Revilla,
más los 6 del PNV.
Y más Bildu.
Bueno, eso te da 177.
Eso nos da mayoría absoluta para el Partido Socialista. Más.
Así es. Eso efectivamente daría una mayoría absoluta, pero significaría el voto positivo de Bildu. No sé qué tan incómodo estaría ahí Ábalos en esa tesitura. O sea, ya no estamos hablando de la abstención de Bildu, sino del voto positivo. Podría ser que estuviéramos en el comienzo de un camino que fuera legal, blanquear a Bildu directamente en la política española.
En ese camino estamos,
pero que entremos en una fase acelerada en la que estos remilgos que ha tenido María Chivite hoy, con que no, y en estos días diciendo que no había pactado directamente con Bildu, bueno, pues decaigan y se saquen las máscaras. Y se cuente con esos cuatro votos, no es ninguna
tontería. Si hay unas elecciones en noviembre y van bien para el PSOE, entramos en eso sin ninguna duda.
Si van bien
las elecciones para el PSOE, o sea, si en noviembre hay elecciones,
sería todo lo contrario.
Y van bien para el PSOE, el camino para eso está abierto, ¿no? Todo lo contrario. Digo, si después de lo de Navarra, si no hay un impacto electoral...
Si el Partido Socialista, la próxima vez que concurra a las elecciones, no tiene ningún tipo de desgaste por lo que ha sucedido
que no
y
va a
suceder
tener.
Mañana en Navarra, pues bueno, pues entraremos, puede abrirse a otras
vías. No lo va a necesitar si va a tener gobierno con Bildu.
Te están hablando de repercusión en el conjunto de España. Pero en cualquier caso, vamos a ver, Bildu es una coalición. No, el partido de ETA no es Bildu, que a veces hay una confusión en la opinión pública. El partido de ETA es Sortu. Bildu es una coalición en la que está Sortu, que es el partido de ETA, que es el partido de Otegi, y está Euskal Cartasuna, que es una escisión del PNV, más algún grupo independiente, alguna escisión de Izquierda Unida en el País Vasco. Todo eso es Bildu. En el grupo parlamentario
hay diferencias.
Hombre, entre Euskal Cartasuna y ETA hay una pequeña diferencia, creo yo.
Realmente ninguna, porque van juntos. Quiero decir, o sea, si tú realmente... A ver, igual Euskal Cartasuna son una gente entrañable y cuidan a sus ancianos. Pero si tú vas con esos tíos a las urnas, es que no hay que darle más vueltas. Quiero decir, no vengas ahora de exquisito.
Euskal Cartasuna siempre consideró que Sortu Bildu, que ETA en el fondo eran un poco... Eran parte de la familia, eran yonkis, pero eran parte de la
perdona,
familia.
Perdona, eso lo consideraba y lo considera el PNV. Eso lo considera eso que alguien llamaba el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, que no me acuerdo cómo se llama. Eso, todo ese movimiento, siempre lo han considerado. De hecho, es una escisión de las juventudes del PNV. Son de los suyos, naturalmente, que son de los suyos. Por eso sus homenajes. Oye, toda esa gente que está en los homenajes no son todos de Ribatasuna, También están los cafrecillos del PNV y los cafrecillos de Podemos y los cafrecillos de Euskal Cartasuna, etc. Es la familia. Son sus bastardos, son sus hijos de puta, que diría algún norteamericano. Pero sus hijos son la familia. Pero en cualquier caso, es decir, el gobierno de España, una cosa es Navarra o el País Vasco, si quieres. Pero el gobierno de España, por una cuestión puramente numérica, nunca va a depender de dos diputados. Porque tú no vas a tener una coalición con dos tíos y tener el gobierno de España por dos tíos. Por tanto, yo creo que ese peligro lo podemos... No disminuye, ¿no?, la sordidez moral de aceptar un pacto, por en el fondo disimulado, pero es un pacto lo que están haciendo con ETA, ¿no? Ahora, en términos cuantitativos para la gobernanza de España, yo creo que al final siempre va a depender... Yo creo que la gran baza en noviembre seguirá siendo la misma de ahora, que es Ciudadanos. Y solo hay una opción racional para que España tenga gobierno, que es un pacto de alguno de los dos grandes partidos. Claro, el Partido Popular tiene 66 diputados, no podemos esperar que gane las próximas elecciones. Por tanto, el único partido que puede gobernar España es el Partido Socialista, y en la única fuerza constitucionalista, sensata, razonable, tibia, homologable internacionalmente, internamente, es Ciudadanos. Claro, Ciudadanos empeñan no, pues no sé, no tenemos gobierno nunca. Bueno, también es otra opción, ¿no? Una opción a los libertarios les encantará. Pero es que no hay más salida que eso.
Yo conozco gente estamos encantados.
Pero no te digo que no. Ahora, es que no hay... con lo que decía Thatcher, no hay alternativa, no la hay. O sea, te pongas como te pongas, no la hay. O se gobierna con Ciudadanos o España no tiene gobierno nunca.
Bueno, Ciudadanos va a estar dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid, y hoy Aguado estaba muy satisfecho. Decía, por primera vez Ciudadanos va a estar en un gobierno liberal de la Comunidad de Madrid, va a formar parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Por fin esta mañana ya se ha hecho oficial lo que durante todas estas semanas, bueno, pues estaba ahí, pero no se acababa de anunciar. Se supone que la semana que viene El jueves que viene estaremos ya en el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, para convertirse en la nueva presidenta. Y al final Vox se queda fuera del gobierno de la Comunidad de Madrid, no entrará en el gobierno y ha conseguido, bueno, pues plantear un documento alternativo rebajando algunas de las exigencias que planteaba en un principio. La noticia de este alumbramiento del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, el que ya se le haya puesto el lacito y ya esté en el horno para salir la semana que viene, esto estupendamente.
Yo creo que lo que hemos pensado muchísimos madrileños, digamos, ahora que ya me quito la gorra de periodista y me pongo la de ciudadano de calle, muchísimos madrileños hemos pensado, ¿y ahora? Es decir, al final...
Pero no decías hace un momento que era maravilloso que no hubiera gobierno.
Que no haya gobierno.
Salud, Madrid.
No, que no haya gobierno a nivel nacional. No, déjame que acabe. Pero sí que haya un gobierno. Yo me estoy convirtiendo en un fan del sistema autonómico. Para que te hagas una idea. Como una forma de que lo que va a hacer el gobierno a nivel nacional cuando por fin haya, o no haya, pero cuando llegue, no por fin, por lo menos que en algunas zonas estemos un poco más resguardados porque hay otro nivel de administración que te protege un poco más. Entonces, a lo que voy, yo creo que por fin ya era hora de que este pacto, que era el pacto natural y que al que se llega además con lo que era la fórmula más lógica y natural, es decir, un gobierno de PP y Ciudadanos que Vox apoya desde fuera y que luego se negociarán pues los presupuestos y tal, y que igual pues no hacía falta todas estas vueltas para llegar a lo que todos sabíamos que tenía que llegar y que era lo lógico. Oiga, sinceramente, el suspense, queridos amigos políticos, está bien para el cine y la televisión, pero yo creo que en la política lo bueno feten de verdad es lo previsible, que las cosas funcionen de una forma un poco más lógica.
Bueno, yo celebro que haya gobiernos en todas partes, en todos los niveles administrativos. Yo soy un liberal de la vieja usanza clásica, esta que está completamente olvidada ahora. Creo en el Estado y en el Estado de Derecho.
Ya sabemos que
y en la democracia liberal. Dicho eso, pues celebro por tanto que Madrid tenga gobierno. Dicho eso, también creo en la política profesional. Yo creo poco en los aficionados. A mí no me gustan los aficionados en ninguna actividad. En el periodismo siempre me echan para atrás los aficionados. Creo en los profesionales y en la política también. Los aficionados para ver la tele y para ir al fútbol. Lo demás, las cosas serias, profesionales. Y en la política seria, que es la profesional, hay unas ciertas normas que conviene conocer y que conviene no negar. Y una de ellas, que funciona desde hace unos 2000 años en todas partes, es que cuando tú eres el socio más pequeño te toca ceder. Es decir, cuando ganas las elecciones, impones condiciones. Cuando eres el último de la fila o el último que acaba de llegar, oye, pues la prioridad no eres tú. Y eso conviene saberlo. Si tú tienes 7 diputados y dices, no, y ahora le voy a decir al gobierno, no, tú no vas a decir nada. Vox empieza a entender cómo funciona la política seria, la política que está fuera de Twitter y fuera de la frase epatante de la tertulia. Y la política seria funciona así, funciona en términos muy serios. Por tanto, es razonable que Vox haya cedido de posiciones maximalistas y de querer condicionar voluntades que trascienden la suya y que son mucho más, tienen un peso electoral muy superior al suyo. Otra cosa es que después consigan convencer a los electores, a los votantes, para que transformen esas prioridades en otras y que coincidan más con la voluntad de Vox. Este posibilismo que ha demostrado la gente de Vox en la Comunidad de Madrid me parece razonable y me parece la vía para que en España tengamos un partido conservador de raíz doctrinal, que eso es lo que es Vox. Vox no es ni extrema derecha, ni son neofascistas, ni son populistas. Y yo soy partidario de que fuesen populistas, es sabido. Es decir, Vox es un partido profundamente conservador de raíz católica. Y si algo se parece en nuestro entorno es a la CSU bávara, por ejemplo, que está un poquito más, que es un poquito más doctrinario que la CDU. Bueno, eso no tiene que escandalizar a nadie, eso no tiene que desmayarse el presidente de la República Francesa, no se acaba el mundo porque tengas un partido de esas características y no se acaba el sistema y no lo puedes comparar con ningún otro tipo de fuerza atrabiliaria. Por tanto, yo no puedo más que celebrar lo que acaba de ocurrir en Madrid.
Müller, la última palabra.
No, bueno, me parece muy bien, pero estoy con Gabilondo. Podían haberlo hecho antes. O sea, el misterio aquí
¿Con cuál de los Gabilondos
con
estás?
Ángel. que el que ha hecho declaraciones hoy sobre esto, dice, ha dicho exactamente esto. El asunto es qué es lo que ha retrasado tanto, o sea, porque es que el lunes se veía complicado y básicamente lo que decía la gente de PP era que Ciudadanos era el que estaba puesto en una postura que no que estaba bloqueando la negociación. Me parece que Vox ha rendido la plaza casi completamente y bueno, pues ha hecho una muestra de buen criterio, porque como no iban a triunfar sus ideas y sus pretensiones, era dejando que gobernara la izquierda. O sea que
una de las cosas que es parte de esa madurez de la que hablaba Pepe es saber cuándo es tu oportunidad,
claro,
para jugar tus bazas, y la oportunidad de Vox no era esta.
La
Vox llega en los próximos presupuestos y los siguientes. Ahí
y no
van a poder.
Y cada vez que se plantee una iniciativa legal o se haga algún planteamiento, podrán decir las cosas. Lo que pasa es que es verdad que aquí las leyes que estaba pidiendo Vox que se quitaran las introdujo Cifuentes, que era el Partido Popular.
Y las ha defendido Ciudadanos.
Además.
Carmelo Jordán, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Pepe García Domínguez, muchísimas gracias también para ti.
A ti.
John Mueller, muchísimas gracias.
A ti.
Y que disfrutes. Gracias. Ya sé que no te vas de vacaciones, que te vas a trabajar, pero vas a estar una semana sin estar con nosotros. Muchísimas gracias.
Lo voy a lamentar mucho.
Luego te voy a recetar el jamón directo. Nos vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.